Ser Podcast.
En la SER tenemos la suerte de tener a una de las personas que más sabe sobre el Valle de los Caídos, que es Isaías Lafuente. Isaías, buenas noches.
Hola, buenas noches, Aymar.
Escribiste un libro de referencia sobre el trabajo de los presos republicanos allí en la construcción del monumento. Ese libro se titula Esclavos por la Patria, publicado por primera vez en 2002. Yo te pregunto, Isaías, ¿tú honestamente crees que Cuelgamuros se puede resignificar?
Hombre, creo que se puede resignificar. Más vale tarde que nunca. Lo que pasa es que creo que sí que llegamos muy tarde. Y se podía haber resignificado hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre creo que en la segunda legislatura de Felipe González, en la primera, en el 82, hacía unos meses que habían intentado dar un golpe de Estado, pero en la segunda, en el 86, con una mayoría absoluta muy holgada y con un apoyo todavía de otros partidos de izquierda, todavía más holgada, yo creo que se podían haber emprendido cosas que todavía tenemos sin cerrar y que se emprendieron mucho después.
Y así hemos llegado hasta 2025, que el otro día me impactó profundamente, Isaías, ver que incluso es que en los frescos de la cúpula hay iconografía falangista. Quiere decir, es que una resignificación parcial como la que se plantea ahora, en la que los cambios van a ser prácticamente todos en la explanada, eso va a contribuir a que el común de los mortales tenga otra percepción respecto a lo que es aquello.
Vamos a ver, aquello impacta por lo que impacta, pero es que impacta porque está todo intocado desde que lo inauguró Franco. Claro. Es decir, todo está ahí sin tocar, y todo está ahí, que es lo peor de todo, sin explicar. Es decir, la resignificación de este monumento, ahora estamos ante, bueno, un proyecto interesante arquitectónicamente, que va a tardar en llegar, a ver si llega, que si todo va bien se inaugurará en el año 31. Estaría bien para celebrar el centenario de la República, que fue con lo que acabó el que ha estado ahí enterrado durante tanto tiempo. Pero quiero decir que está intacto tal y como lo dejó Franco. Es decir, aquello era lo que Franco quiso que fuera, que era un monumento a la victoria, era un monumento a la represión de la mitad de España, que era un símbolo obsceno del matrimonio entre la Iglesia y el Estado, que llevó bajo palio a Franco hasta que murió, que consentía que en las monedas pusiera caudillo de España por la gracia de Dios, que es el mayor campo de concentración de los que ha habido en España, y hubo muchos, y que es la mayor fosa común. Y eso no estaba explicado. No había ni un solo cartel, ya no de lo que significaba ese monumento, de cómo se construyó, de que allí habían sido esclavizados presos republicanos. No había ni una sola explicación. Uno veía y se impactaba, para bien o para mal, pero eso es porque o llevaba información o tenía conocimiento, claro, pero no porque allí se le explicase.
¿Qué te sugiere el proyecto con el centro de interpretación que van a plantear al lado de la entrada, que se va a poder seguir entrando a la Basílica sin pasar por el centro de interpretación?
Sí, bueno, a mí me parece que está bien. Es decir, la resignificación del Valle, ha habido muchas ideas, ¿no? Desde Nicolás Sánchez Albornoz, que huyó, trabajó como preso allí, huyó y dijo que no volvería hasta que aquello fuera un garaje, que la Basílica fuera un garaje. Peridis tuvo una idea muy romántica, que era, bueno, sencillamente cerrarlo, echar las llaves por ahí y dejar que la naturaleza lo fuera comiendo. Bueno, pues no estaba mal la historia, ¿no? Y hay otros que proponían sencillamente destruirlo y borrar la cruz, ¿no? Yo creo que si hemos entendido el nazismo, lo hemos entendido porque alguien decidió no volar Auschwitz. Es decir, hay símbolos que están como los dejó quien lo mandó construir y para lo que lo utilizó, pero que sin embargo han sido explicados y han servido para que mucha gente tomemos conciencia del nazismo. Lo que pasa es que lo que es absurdo es que este país haya tomado conciencia del fascismo italiano, del nazismo alemán, que se hubiera escandalizado de que Hitler estuviera enterrado en una catedral alemana o Mussolini pues en una cripta del Vaticano, y sin embargo aquí hemos considerado normal que el dictador estuviera enterrado con cuerpos que además mandó robar en ese mausoleo que hemos mantenido. Así que me parece bien esta resignificación. Arquitectónicamente, bueno, la tengo que ver porque no sé interpretar muy bien las maquetas, pero yo creo que todo lo que se haga será mejor que todo lo que no se ha hecho. Y me parecería muy interesante que, aparte de resignificar y explicar lo que fue el franquismo y lo que fue aquel monumento como símbolo de esa dictadura, también se explicase los años de una democracia que miró para otro lado. Porque esta democracia, el Congreso de los Diputados, no sacó adelante un dictamen condenando y reconociendo que lo de Franco había sido una dictadura hasta el siglo XXI. por la resistencia de partidos de la derecha como el Partido Popular. Entonces yo creo que eso también hay que explicarlo. Hay que explicar lo que fue el franquismo, que cualquiera medianamente informado ya sabe lo que es, y creo que también hay que explicar una democracia que no sé muy bien por qué, pues no ha tomado las medidas necesarias en un tiempo determinado.
¿Pero qué le pasa todavía hoy al PP con esto? Porque ayer escuchamos a María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, diciendo en una entrevista en Onda Cero que bueno, que el franquismo era un periodo que había tenido cosas malas y cosas buenas también.
Sí, pero el asunto no es que un periodo tenga cosas malas y buenas. Hombre, si en 40 años no haces nada bueno, significa que aparte de ser un dictador sanguinario, eres un inepto. El franquismo, claro, lo que sucede con Franco es que gobernó durante 40 años. Si Hitler hubiera sobrevivido a la guerra y hubiera gobernado durante 40 años, pues seguramente muchas de las cosas que se han hecho en la Alemania democrática, a lo mejor las había hecho él. Pero eso no puede justificar una dictadura. No. Es que este es el asunto. No. O sea, el asunto es que la República Española fue por primera vez una democracia plena. No nació la democracia en 1812. La Constitución de Cádiz estaba muy bien respecto a un régimen absolutista, pero no era la democracia. El primer régimen democrático fue el que se estableció en la Segunda República, con sus pros, con sus contras, con sus aciertos, con sus defectos. Y quien voló eso, quien acabó con eso, fue Franco. Entonces, a ninguna dictadura, pero a esta dictadura nuestra, que es la dictadura que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, no se le puede poner una sola connotación de, hombre, algo bueno habrá hecho. No, la dictadura fue horrible y acabó con la democracia. Y si esta mujer hubiera nacido en la España de Franco, nunca hubiera llegado a ser lo que es. Porque lo primero que hizo la dictadura de Franco fue llevar de nuevo a las mujeres a su hogar, bajo el dominio de sus padres y de sus hermanos. Una cosa que, de sus maridos, una cosa que acabó en 1975. Que acabó con la licencia marital. Entonces, ¿qué sandeces estamos diciendo en estos momentos? ¿Qué lecciones no aprendieron en la escuela? ¿Qué se les ha olvidado? Y sobre todo, ¿qué conciencia tienen como para que, cuando estamos celebrando convenientemente que hace 50 años se acabó aquella dictadura, le pongamos una sola virtud? No lo puedo entender.
Nos contaba el otro día Paco Echeverría cómo sufrieron sabotajes al principio cuando empezaron a exhumar allí los cuerpos. Sí. Ellos lo atribuían claramente a los benedictinos, que les habían cortado los cables. Que, sí. O sea, ¿se va a poder tener un trato democrático con cuelgamuros mientras estén allí los benedictinos representando lo que representan?
Bueno, yo es el único pero que le pongo a este proyecto. Yo creo que la basílica se tiene que desacralizar. Y desacralizar la basílica significa que también esta comunidad, que entre otras cosas eligió prior a un señor que se había presentado por Falange a unas elecciones, que era un falangista de tomo y lomo, lo ha mantenido ahí al frente de la congregación, al frente de esa comunidad, hasta hace muy poco tiempo. Y ha sido uno de los que ha boicoteado, claramente. Pero no solamente porque cortase los cables, es que ha impedido que pudieran entrar allí para hacer ese tipo de estudios sobre los cadáveres que están todavía sin identificar. Entonces yo creo que la desacralización del monumento es fundamental, por lo que te decía antes, porque el monumento simboliza muy bien el matrimonio entre la Iglesia y el Estado. Todo el régimen de redención de penas que permitió esclavizar a estos presos republicanos, esto fue idea de un jesuita, y lo mantuvieron y lo sostuvieron sacerdotes. ¿Por qué? Pues porque para tener determinados beneficios, aquellos que se habían casado por lo civil en tiempos de la República se tenían que casar por la Iglesia. Aquellos hijos que se consideraban ilegítimos tenían que ser bautizados a la fuerza. Todo esto lo hizo la Iglesia. Y entonces la Iglesia, que evidentemente ahora es otra Iglesia, sin duda, pero la Iglesia fue sostén no solamente del régimen de Franco, sino también de lo que simboliza el Valle de Cuelgamuros. Así que yo creo que eso tiene que pasar al patrimonio nacional, ser un monumento civil y emplearse efectivamente para lo que se ha de emplear, que es para hacer memoria, y para eso pues hay que resignificar aquellas piedras que todavía siguen en pie.
Isaías Lafuente, por cierto, estaremos el miércoles contigo en Barcelona todos, ese escenario, todos contigo recogiendo ese Ondas, que sabes que nos hace ilusión a todos profundamente.
Pues a mí me hace mucha ilusión por recibirlo y me hace mucha ilusión porque a tanta gente le haga también ilusión, Aymar. Gracias.
Un abrazo, Isaías. Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.